Nos encanta viajar por el mapa de toda España y si ese viaje además contiene un poquito de historia, pues muchísimo mejor. Así que metemos las dos cosas en la coctelera, mezclamos y el resultado es que nos detenemos en uno de los muchísimos lugares con historia que tiene nuestro país. Hoy nos vamos hasta el sureste de la provincia de Zamora, en plena Vega del Duero, a poco más de 30 kilómetros de Zamora capital. Y llegamos a Toro, una ciudad marcada por el paso y el peso de esa historia. Recorrer sus calles y sus rincones supone descubrir palacios y casas señoriales que definen el carácter aristocrático que tuvo este municipio en algún momento de su historia. Se nota, la verdad. Su casco histórico acoge auténticas joyas monumentales, entre las que destaca, sin duda, la Colegiata de Santa María la Mayor. Alicia García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Pues sí, dicen que Toro es cuna de reyes y leyes. Visitarlo es adentrarse, desde luego, como decías, en las páginas de la historia de España. Fue escenario de numerosos e importantes acontecimientos. Su conjunto monumental, lo decías también, es uno de los más impresionantes, no solo de Castilla y León, sino de todo el país, de toda España. Por poner unos pequeños ejemplos, fue sede real, fue morada de nobles, lugar de reunión de cortes y, como te decía Ángel, pues esto, pues por citar solo unas pinceladas.
Como todos los lugares en todo el mundo, hay un momento en el que tienen una época de máximo esplendor, ¿no? El cénit. ¿Cuándo le ocurrió a
Toro
esto?
Bueno, pues en Toro, en líneas generales, podemos decir que entre los siglos XII y XVI, pero sobre todo, entre los siglos XV y XVI. Fue, por ejemplo, la primera ciudad en la que se reconoció a Fernando III como rey de León en el año 1230. Hay que subrayar también que durante toda la Edad Media Toro tuvo representación y voto en las Cortes del Reino de León y de la Corona, algo muy, muy importante.
Desde luego que sí, pero además, si por algo se hizo famoso Toro, fue por la batalla que tuvo lugar en sus proximidades allá por el año 1476, una contienda que a la postre sería crucial en el devenir histórico de nuestro país.
Sí, fue el enfrentamiento entre los partidarios de la princesa Doña Juana, conocida como Juana la Beltraneja, sí, y su tía Isabel la Católica, de cara a ser coronadas como sucesoras de Enrique IV a su muerte en el trono de la Corona de Castilla. La Beltraneja estaba casada con un rey portugués. Así que dos bandos, Ángel. Apoyando a Juana estaba Portugal, Francia y parte de la nobleza castellana. Y del lado de Isabel la Católica, se posicionaron Aragón y también parte de la nobleza castellana.
Y de León, sí.
Los isabelinos representaban la unión bajo un mismo monarca de las coronas leonesa, castellana y aragonesa. Y los juanistas, la de las coronas leonesa, castellana y, ojo, portuguesa.
Bueno, con esta amalgama, con este juego de tronos, pero además literal, ¿qué pasó? ¿Quién venció en la batalla de Toro?
Bueno, pues el bando isabelino fue el que salió victorioso, es decir, el bando isabelino, estamos hablando de Isabel la Católica. Ese fue el bando que salió victorioso. Al producirse una retirada casi masiva de las tropas portuguesas que dejaron a Juana la Beltraneja, pues casi abandonada.
Así que resumiendo todo mucho, pero mucho, podemos afirmar que esta batalla de Toro representó una gran victoria política para los reyes católicos, echando la vista un poco hacia adelante. El año 1505 fue también muy importante en este municipio, en Toro.
Sí, porque en ese año, recordamos, 1505, se promulgaron en Toro una serie de leyes, 83 en total, que estaban destinadas a unificar la legislación distinta que existía en los diferentes reinos de la Corona de Castilla.
Se las conoció como las Leyes de Toro.
Sí, fue durante el reinado de Juana I, es decir, Juana la Loca, pero fue una iniciativa que surgió a raíz del testamento de su madre, de Isabel la Católica, que lo que quería Isabel la Católica era dotar a la Corona de Castilla de un sistema de justicia que fuera moderno, que armonizara el orden legislativo. Y estas leyes tuvieron una importancia vital para entender cómo evolucionaría luego nuestro sistema jurídico, porque estas 83 leyes promulgadas en Toro se mantuvieron vigentes y sirvieron de base hasta la redacción del Código Civil, que se aprobó en 1889. Nos lo ha explicado todo esto al detalle Chiara Sportoletti, que es guía turístico oficial en Toro, en la empresa Arte Duero.
La batalla de Toro, la promulgación de las leyes que, bueno, sentaron un poco la base, ¿no?, de lo que fue, pues, la recopilación legislativa, que incluso estuvo en vigor hasta finales del siglo XIX. La batalla de Toro, además, fue un episodio muy importante dentro de la Guerra de Sucesión Castellana y, bueno, tuvo como protagonistas a los reyes católicos, o sea que, sin duda, fue una de las ciudades más destacadas en ese periodo.
Lo hemos comentado al principio, Toro es una ciudad histórica y monumental.
Sí, muestra a quienes recorren sus calles todo un catálogo de palacios que fueron los aposentos de gran cantidad de nobles que poblaron esa tierra en tiempos pasados.
El ser una localidad digamos, muy frecuentada por la corte y por los diferentes monarcas, sobre todo a lo largo de la Edad Media y moderna, pues atrajo un gran número de nobles y eso pues hizo posible que aparecieran muchos palacios.
Bueno, pues por ejemplo está el Palacio de las Leyes, sí, o el de los Marqueses de Alcañices, donde murió el valido de Felipe IV, el famoso conde duque de Olivares.
Sí, sí, sí.
Murió allí en Toro. No nos olvidamos tampoco del Palacio de los Bustamante, que fue morada de Santa Teresa de Jesús también, o el de los Condes de Requena, también muy importante, o el de los Condes de Fuentesauco, y hay muchos más palacios,
bueno,
Ángel.
Bueno,
Será por palacios.
Hay un montón de palacios, desde luego.
Sí,
pero
sí,
lo hemos dicho al principio, una de las joyas de Toro es, sin dudas, su colegiata.
La colegiata de Santa María la Mayor se inició en 1170, pero su construcción se dilata hasta el siglo XIII y su parte más célebre es la llamada Portada de la Majestad, esculpida en piedra por su riqueza iconográfica y por su policromía original. Uh-huh. Es la joya dentro de la joya, podemos decir. Destaca, por supuesto, en esta portada la parte dedicada a la Virgen, pero también la de los reyes músicos, como nos ha contado Chiara Sportoletti, guía oficial de Toro.
Reyes que, bueno, están sentados o de pie y todos llevan entre sus brazos o encima de sus rodillas instrumentos musicales que, por cierto, han sido estudiados, catalogados y son realmente los instrumentos musicales típicos del siglo XIII, porque esa portada, la de la Majestad, sería ya la parte, digamos, el complemento final a la colegiata. Se realizó a finales del siglo XIII.
Y dentro también de esta portada sobresale la parte dedicada al juicio final.
Recoge toda la parte escultórica y donde de una forma muy didáctica, muy pedagógica, se explica, ¿no?, o se expresa a los fieles ese apocalipsis, ¿no?, y un juicio final donde se puede perfectamente reconocer a las almas bienaventuradas que terminan en el paraíso y también a aquellas que, en cambio, pues por sus pecados, pues acaban entre los peores castigos que uno se puede imaginar en el infierno.
Claro, es que era importantísimo para enseñar la historia de lo que cuenta la Biblia, las imágenes o las vidrieras, en fin, todo ese tipo de historias que se cuentan, por ejemplo, las portadas, para explicar qué es lo que había ocurrido, cómo era, por ejemplo, el apocalipsis o el juicio final. Bueno, aparte de toda esta belleza monumental, no podemos despedir la sección sin hablar, eso sí, del vino de Toro.
Que es denominación de origen, como bien sabes, Ángel. Toro está reconocida a nivel internacional como una de las mejores regiones vitivinícolas del mundo. Con una larguísima tradición que se remonta a la época de los romanos.
Los primeros testimonios de una producción así ya como más sistemática de vino, pues tienen que ver con la Edad Media, ¿no?, con los muchos monasterios que había en la zona del Duero, y de hecho, bueno, pues hay constancia que ya desde entonces se produce vino en Toro. Tenemos bodegas también, bodegas históricas en el subsuelo. Hay muchísimas, pero bueno, hay algunas que quedan como también el vestigio arquitectónico, ¿no?, de los lugares donde se producía este vino, que ha tenido, bueno, una proyección en los últimos años muy grande, ¿no? Y bueno, testimonio de ello son las más de 60 bodegas que hoy en día forman parte del Consejo Regulador.
Pues mira, a mí por ejemplo, me gusta el vino,
con moderación,
eso es. Con mesura. No descarto nunca una copita de vino de Toro.
60 entre bodegas.
Entre otras muchas. Un buen sitio para visitar.
Pues Toro, una ciudad de vino, Ángel, de leyes, de reyes, marcada por la historia, que bien merece una visita, ¿no?
Pues sí, me la apunto, porque además yo no he estado y después de todo lo que hemos comentado, la verdad que creo que merece muy mucho la pena.
Eso
gracias,
es.
Alicia.
A ti.